Ya está el nuevo gobierno plenamente instalado, sus ministros en sus despachos y lentamente están conociendo anuncios, impresiones de los diferentes representantes del gabinete de doctor Tabaré Vázquez y empiezan a reeditarse viejas polémicas también, ¿no? La flamante ministra de Educación, María Julia Muñoz, fue consultada sobre los liceos de gestión privada, tuvo sus vistos buenos y sus peros también al respecto. César Puente fue consultada acá también sobre el asunto. Y por parte del sindicato de docentes hubo respuestas. Emiliano Mandasen, de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, según recordaba el diario El País, a propósito de una nota sobre los liceos de gestión privada, había dicho en su momento que estos centros no enseñaban nada y que es una especie de contención social, y también había acusado que Impulso y Jubilar se entrevistan con las familias antes de aceptarlos a los alumnos. El otro día hablamos con Richard Reed de la FUEB, de la Federación de la Bebida, quien está impulsando un liceo de gestión privada para trabajadores del sindicato. Y él ve con buenos ojos estas experiencias como la de Impulso y Jubilar. Y decía, bueno, en tantos años no se ha hecho nada, por lo menos empecemos por aportar nuestro granito de arena. Queremos tener la opinión del Sindicato de Docentes de Educación Secundaria, es por eso que tenemos en línea a Emiliano Mandasen, a quien citamos recién para conversar un poquito. ¿Qué tal, Mandasen? ¿Cómo anda?
¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. ¿Por dónde lo encontramos ahora?
Estoy en la puerta del Liceo 13 afuera, porque bueno, estoy en Hora Puente y bueno, ahora entro un rato a dar clases nuevamente.
¿Mandasen es de docente de qué materia?
Historia.
De historia. ¿Y trabaja en cuántos liceos?
Yo trabajo en el Liceo 13 de Maroñas hace 8 años y en la UTU de Piedras Blancas, en Domingo Arena.
Bien. Mandasen, escuchó la propuesta de Richard Reed, me imagino, se pronunció al respecto. Sí. ¿Qué le pareció en concreto a esta propuesta?
No, nosotros hemos rechazado ese tipo de propuestas, primero porque creemos que el camino es el fortalecimiento de la educación pública. No compartimos que se usen fondos empresariales para este tipo de propuestas y además de todo, bueno, creemos que ahí tiene un debate mucho más profundo. Nosotros en el día de sábado, como Asamblea General de Delegados a nivel nacional, sacamos una declaración y bueno, esperamos tener algún tipo de instancia con los compañeros de la FUEB. Nosotros creemos que este tipo de polémicas hay que saldarlas a la interna. Nos parecen apresuradas las declaraciones y los anuncios de RID, pero bueno, nosotros creemos que también hay que ir a una instancia de debate con los trabajadores de la FUEB en general, porque bueno, un sindicato que es un colectivo sumamente amplio no se circunscribe a una persona sola.
Mire lo que dijo RID en este programa, ¿no? Hace 10 años que hay gobierno del Frente, la enseñanza no mejoró, el Botija que tenía 12 años en el 2005, hoy tiene 22, ya lo perdí. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los jóvenes nuestros cuando hay un 40% de deserción antes de llegar a tercero de liceo?
Claro, lo que pasa es que ahí hay una problemática. El señor Reed habla sin conocer. Eso es la falta de responsabilidad, de que públicamente uno tiene que ser muy responsable, principalmente cuando representa a colectivos. El marco de análisis de la repetición o la desvinculación o la deserción, como se lo quiera llamar, porque va variando según la corriente pedagógica que se quiera seguir, es un proceso muy importante que hay que analizarlo en profundidad, pero además habla de una profunda carencia también a nivel de la base material. O sea, ahí entra erróneo el discurso de que la educación por sí sola, que es una herramienta clave, eso sin duda, va a resolver toda la desigualdad de la sociedad. Y eso no es real y está comprobado desde hace mucho tiempo. Creemos que sí, que hay que tener un debate profundo de qué tipo de modelo educativo queremos seguir hacia adelante, para qué modelo de país. Eso hay que debatirlo en profundidad y todos tienen que participar de ese debate. Pero nos parece que ese tipo de análisis apresurado, donde se hace una visión lineal de las situaciones, me parece que conducen a errores, porque además la planificación acá, y principalmente a partir de este presupuesto, tiene que ser para 20 años. Uh-huh. No nos olvidemos además que el proceso de pauperización que sufrió la sociedad en crisis económicas sumamente agudas, por ejemplo, del 2002, sí, sus consecuencias se ven a mediano y largo plazo. Creo que también eso hay que analizarlo en profundidad, pero lógicamente que los temas de cómo se vinculan las familias y los estudiantes al sistema educativo son un debate profundo, pero me parece que el análisis ese lineal y apresurado es para la tribuna. Hay que ser un poquitito más serio.
Un dato de la realidad, que ya tiene también más de 10 años, es que quienes menos tienen son los que peor educación reciben, ¿no?
Ah, está claro. Bueno, está reafirmando el concepto que te planteaba antes. Tú tienes una realidad, por ejemplo, en las pruebas PISA, que nosotros la contestamos porque, bueno, de alguna forma no miden procesos de aprendizaje, sino adiestran para determinados contenidos, para determinadas competencias. Al mismo contexto socioeconómico, en este país no existe diferencia entre lo público y lo privado.
No.
Más a mi favor. Entonces, ahí el análisis tiene que partir desde ahí. Tú tenés, cuando la base material, cuando se responde, cuando se distribuye la riqueza, más allá del ingreso, de forma mucho más igual, bueno, los frutos se van a empezar a ver. Creo que ese es uno de los principales debates que se debe en la sociedad, ¿tá? Bueno, en el cual el movimiento sindical tendrá que participar, pero hay que participar con madurez y no tratando de siempre tirar agua para mi molino, ¿no?
Mandasen, eso es una realidad, ¿no? La desigualdad educativa que existe en este país y eso totalmente.
La desigualdad es la base material, que termina repercutiendo en lo educativo.
Lógico.
Porque ahí está la clave. La educación no es mágica, la educación no va a resolver todos los problemas de la sociedad.
Lógico. Lógico, totalmente, por eso mismo, como usted marcaba, las pruebas PISA en un contexto socioeconómico favorable había resultados de público que eran mejores que los de privados, ¿no?
Lógicamente, sí, bien. Sí, esa lectura está hecha.
Pero volviendo a lo mismo, ¿no? En cuanto como los contextos socioeconómicos más críticos o los quintiles más bajos, si se quiere, tienen las peores desigualdades. Ahora, el otro día conversando con Celsa Puente, hablando de más allá de las controversias que pueden tener los liceos públicos de gestión privada, los liceos gratuitos de gestión privada, había una realidad, ¿no? Que habían demostrado que trabajando con centros de pequeño porte o de mediano porte, esos centros habían logrado tener buenos resultados, ¿no? Y ella había reconocido, y eso es verdad, por eso nosotros aspiramos a tener en estos lugares, por lo menos, dijo, la construcción de liceos de mediano porte.
Ah, pero eso lo compartimos 100%, es una propuesta que nosotros hemos lanzado hace más de 10 años. Tenemos que discontinuar primero la política de compra o de alquiler de casas que le salen carísimos, nos salen carísimos a todos, porque las pagamos tú y yo, ¿tá? Y todo el resto de los trabajadores que contribuyen, ¿tá? Discontinuar esa política, porque muchas veces son casas que no están pensadas pedagógicamente. Tenemos que discontinuar la política de macros liceos, totalmente compartida. Tenemos que discontinuar la política de la improvisación de aulas prefabricadas. Tenemos que hacer una planificación a largo plazo. Nosotros hemos planteado también que tenemos que volver a los liceos de primero a sexto año para que la proyección del estudiante sea mucho más larga. Tenemos que ver, bueno, qué elementos de la matriz productiva se precisan, ¿tá? Para qué tipo de modelo de país estamos trabajando, para qué proyecto educativo tenemos que poner arriba de la mesa. Una cantidad de elementos que sí, que son así. Si tú tenés grupos de 20, un liceo más o menos con un tamaño humano, lógicamente que los resultados y tus posibilidades de vinculación con la familia van a mejorar. No es lo mismo que tener 45, tener, bueno, problemas edilicios, no tener equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, todo un entorno y toda una red que hay que tejer, que para eso se precisan, bueno, muchísimos recursos materiales, también, bueno, gente preparada. Creo que hay que empezar a hacer convenios con las facultades, tanto de psicología como de ciencias, por el trabajo social, para que, bueno, las pasantías, inclusive, de estudiantes que están por entregar sus tesis o que están por egresar, las hagan en centros educativos. Creo que sería muy importante, pero todo eso hay que ponerlo arriba de la mesa.
Mandasen, pero sí. Usted hablaba de un debate, ¿no? De empezar a discutir de acá 20 años. Y por otro lado, declaraba que, por ejemplo, estos centros, estos liceos de gestión privada, no enseñan nada, ¿no? No se puede tomar ejemplos de estas experiencias de jubilar, de impulso, cuando han dado excelentes resultados.
Pero a ver. Yo te puedo hacer que den los resultados sin respetar los procesos de aprendizaje, que es lo que pasa mucho con estos centros. En Estados Unidos, estos centros, por ejemplo, en el estado de Nueva York, se están intentando extirpar, que dan las escuelas charter. ¿Por qué? Porque no brindan formación, brindan una mera capacitación. O sea, a ver, nosotros queremos como sociedad que la gráfica nos dé, o queremos ir a un proceso profundo de aprendizaje donde realmente, ¿tá? valoremos los procesos de aprendizaje, valoremos los contenidos y preparemos realmente las generaciones como hay que prepararlas.
Pero
son dos lecturas. Capaz que lo más fácil es que te cierre la gráfica.
Pero ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso hay un caso de un alumno del Liceo Jubilar, después con el área de seguimiento que tiene el Jubilar después de que los alumnos egresaron y pasan a completar la enseñanza superior media, que consiguió una beca a través del Jubilar, fue a estudiar a un colegio privado, el San Brenders, y terminó convirtiéndose en bachiller internacional. O sea, esa persona que salió de la cuenca del Casavalle salió con una herramienta educativa por la que pagan miles de dólares al año las personas de Carrasco. Y salió con esa misma herramienta. O sea, tiene la misma herramienta educativa de una persona que durante miles, durante años pagó miles de dólares en Carrasco. ¿Eso está mal?
Yo no te voy a decir que está mal o bien. Yo lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos que ir a un proyecto real de la educación pública.
Lógico.
Acá hay un elemento. Tú me estás planteando un caso particular. Yo te puedo plantear cientos de casos de Chilín, en la zona de Piedras Blancas, Manga, Marconi, ¿sabes? Toda esa zona oeste de Monterrey también, que sí, también salen de visión de contexto y termino siendo bachilleres y bachilleres de la Universidad de la República.
Lógico.
Ahora, el tema del nombramiento de casos particulares, bueno, yo tengo muchos, pero tampoco se trata de eso.
No, pero yo no decía por caso particular, yo decía por lo de no enseñan nada, porque es un poco como reconocíamos recién en la conversación, ¿no? Capaz que lo que demuestran estos liceos son todas esas cosas que necesitamos para los liceos públicos en este tipo de contexto, ¿no? O sea, liceos de pequeño porte, como decías tú, con equipos multidisciplinarios, con profesores que estén todo el día ahí, capaz, liceos de
primero,
horario completo.
Primero,
¿no?
Pero el primer elemento ahí es que la educación pública tiene una gran virtud, no selección. Estos procesos, en el cual yo no voy a invalidar para nada el proceso de un estudiante que hoy es bachiller, salido del Jubilar. Vamos a separar las cuestiones. Yo estoy en desacuerdo con el modelo. Del modelo de gestión cuasi empresarial de la educación. No comparto que la educación se transforme en una mercancía, primer elemento. Sí puedo aplaudir que un estudiante egrese como bachiller y le vaya de la mejor forma posible y después sea un cerebro más que contribuya al desarrollo del país. No tengo ningún problema. Ahora, yo estoy contra el modelo. Primero, el modelo de selección. Segundo, el modelo de generación impositiva, que terminan delimitando a determinadas empresas que, inclusive en su aporte patronal, no pagan lo mismo que el Estado. Y eso implica menos plata para la educación pública. No lo comparto tampoco. Yo no selecciono quién tiene que entrar. Tiene que entrar todo el mundo. Y tengo que generar procesos que igualen, no que separen o diferencien.
Acá las selecciones, un paréntesis, las selecciones incluye a personas que repitieron hasta 2 años, ¿no? O sea, por el resto puede incluirse cualquiera. Hay un sorteo y quedan ingresos a los que
están en la vía de los hechos, no. Porque acá nosotros hemos tenido estudiantes que tenemos el Liceo 13 que repitieron 2 veces, se fueron a anotar porque sus familias estaban convencidas del modelo y jamás los aceptaron.
Bueno, pero capaz no entraron en el sorteo o quedaron anotados.
Bueno, pero entonces tú me estás dando la razón. Tú no puedes tener un modelo educativo que establezca filtros de gente que puede y gente que no puede. Que no anula el proceso que haya podido hacer un estudiante. Escúchame, a ver, el proceso de privatización de la educación pública hoy en día en Estados Unidos significa que la burbuja educativa, la deuda que adquirieron las familias con la educación, es superior a la burbuja inmobiliaria de 2008. Lo que pasa es que, claro, no queremos ir al debate de fondo. Yo no estoy discutiendo los procesos que lleve cada alumno. Ni siquiera estoy discutiendo el proceso que lleva cada familia para intentar poner a su hijo ahí. Estoy discutiendo el modelo.
Bien.
Estoy discutiendo lo que está por atrás.
El modelo, ¿no? Hace poco hicimos una suerte de tertulia educativa acá con docentes de secundaria que enseñan en liceos públicos y privados. Uno de ellos trabaja en la enseñanza pública, en el liceo público, y aparte tiene una experiencia en el liceo Impulso, ¿no? Esto es de 2013. Y le preguntábamos sobre, bueno, el modelo Impulso versus el modelo público. Y él, en realidad, decía que no existían diferencias. Le propongo que escuche un momentito lo que decía. Ezequiel Alemán se llama, es profesor de inglés.
Yo creo que el peligro de hablar de la propuesta de Impulso y querer compararla con los liceos públicos es querer ponerlos en dos veredas opuestas. Exacto. ¿No? Yo el día de la inauguración de Impulso, que fue en abril, varios representantes de la clase política en sus tweets ponían, bueno, esto demuestra que la educación pública no sirve o que no funciona, etcétera. Y los profesores somos los mismos, todos tenemos la misma formación, la mayoría de los profesores de Impulso trabajamos también en la enseñanza pública. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Impulso, capaz, y el liceo público? Y bueno, hay mejores condiciones edilicias, no lo que hablamos de los vidrios rotos, eso no, no pasa, no hay tanta burocracia para arreglar, se rompen vidrios a veces, ¿no? Un viento te rompe una, el vidrio de una puerta, bueno, se arregla. Hay un equipo de trabajo que es estable y hay personal fuera del aula en casa para poder ayudar. Y otra cosa que tenemos, creo, que se ha generado una cultura de trabajo en equipo. No es trabajo 20 horas de clase y son 20 horas de oficina, ¿no? Sino que son 20 horas de clase y 20 horas de participación en la comunidad, sea en el almuerzo, comiendo con los chiquilines o ayudando o sirviendo la comida, estar dentro de los baños, que son momentos complicados dentro de las instituciones, cuidar el patio, atender a un chiquilín que sale de clase, ver por qué salió, hablar con él, poner una tarea extra o mandarlo de vuelta para la clase si es necesario. O sea, todo eso creo que es que creo que todos los profesores de enseñanza pública es lo que pedimos, ¿no? Mayor personal, mejores condiciones.
Bueno, ahí estaba este docente secundario que también trabaja en el Impulso. Que sea que básicamente son los mismos, mismos profesores, misma formación, lo único que tienen mejores condiciones.
Disculpame, vuelvo al planteo de salir de lo particular. Uh-huh. El año pasado salió en Brecha una entrevista de dos páginas donde profesores de grado, ¿sabá?, revelan de alguna forma toda la lógica que reside en el Impulso y jubilar. Yo no lo voy a citar acá. Son compañeros que también trabajaron ahí y que inclusive tuvieron problemas con la dirección empresarial de jubilar porque planteaban que algunos alumnos no podían salvar el curso porque no habían llegado al proceso de aprendizaje determinado. Tuvieron que renunciar a la propuesta. Pero no discutamos los casos particulares, porque todo lo que está planteando el profesor de inglés, que lo puedo respetar mucho, en muchos liceos públicos se da. El proceso de edilicio ha mejorado mucho, hay que mejorarlo. Por eso estoy planteando. No discutamos casos particulares.
No, porque de hecho, si discutir casos particulares, hoy en día el jubilar tiene, por ejemplo, más de 40 personas que salieron de ahí están estudiando en la universidad. De 40 alumnos.
Pero,
o sea que...
pero perfecto, ¿y cuántos tenemos egresados de
no,
la
universidad? No, ya sé,
pública?
Lo dijo, porque me parece que está.
Bueno, vamos
me parece que se está discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Porque uno escuchaba a Ezequiel.
Ezequiel Alemán.
Alemán, uh-huh. y escucha también a Mandasen, y escucha a otro, y básicamente lo que se necesita es que haya 200 jubilares, ¿no? Desde lo público, ¿no? O sea, el modelo público...
A ver. No, 200 jubilares desde lo público, no. La concepción del jubilar es una concepción privatizadora de la educación, donde no importa el proceso de aprendizaje, importa la capacitación rápida para el mercado laboral. Es una cuestión de fondo. Nosotros estamos hablando de educación integral, que tienen que haber mucho más liceos, que tenemos que desarrollar otro tipo de política, que tenemos que volver al liceo primero y sexto, que tenemos que volver a edificios acordes, que tenemos que establecer instancias donde el estudiante pueda participar más de la vida del liceo, donde tenga espacios de educación física y educación cultural mucho más profundo. Estamos totalmente de acuerdo. Estoy planteando nuevamente, puedo compartir 100% lo que dijo el profesor de inglés, si lo aíslo de la concepción del modelo que está atrás de ese planteo. Porque está todo bien lo que está haciendo. Yo puedo compartir que se participe, que se va, porque es lo que se hace en la mayoría de los liceos públicos. No comparto la concepción de fondo.
Pero el tema de la comunidad educativa, por ejemplo, ¿no? Que dicen que los docentes estén más de un año en el mismo centro.
Pero yo estoy hace 8 acá, y nadie me obligó. Y acá hay una cantidad de profesores de grado que están en el Liceo 13 que venimos luchando hace mucho tiempo, más allá de la mala propaganda que se le hace al liceo y cómo se lo intenta estigmatizar, donde se logran buenos resultados. Tenemos un proceso, nosotros tenemos, según estadísticas, un 80% y pico de aprobación de los estudiantes que logramos que permanezcan en el centro educativo. El porcentaje aumenta con los estudiantes que no logran llegar a fin de año por diversos problemas, por problemas de organización familiar, por problemas de salida laboral temprana, por problemas familiares de fondo. Estudiantes que prácticamente, como sus familias o sus padres tienen que trabajar muchas horas, terminan siendo prácticamente los que crían a sus hermanos. Toda una realidad que está muy inserta en este contexto, en esta zona de Montevideo. Entonces la discusión tiene que ser otra. El problema no es que el 13 corra a los estudiantes como se propagaría, el tema es que acá no se selecciona.
La discusión debe ser, debe tener en cuenta, por ejemplo, eliminar la educación privada.
Yo no la comparto, la educación privada.
O sea, en el proceso de discusión, una de las cosas que habría que poner en la mesa es eliminar la educación privada.
Si vamos a una discusión estructural del modelo de país, ojo, no estoy planteando solo el modelo educativo, porque discutir el modelo educativo divorciado de qué modelo de país quiero y qué modelo de matriz productiva quiero, si no discuto en ese marco, estoy discutiendo en el aire. Porque yo no puedo darle el marco de análisis real a qué proceso pedagógico quiero desarrollar. Si vos me decís que hay una discusión estructural, sí, Emiliano plantea personalmente, no voy a hablar por todo el sindicato, la eliminación de la educación privada, cómo no.
Pero ¿por qué, si muchas veces, aparte, hasta los docentes son los mismos, uno piensa que la educación privada está educando mal, no está teniendo una educación integral, está solo capacitando gente para ingresar al mercado laboral, que por dicho sea de paso es importante, y el público en realidad no? Porque en realidad también lo que pasa es que el avance de la educación privada ha sido a costa de la educación pública, ¿no?
Bueno, pero ahí tenemos un problema estructural, ¿no? Que nunca se analiza. Nosotros salimos de un proceso neto de pauperización de la educación pública, donde inclusive, ¿tá? Si los profesores tenían determinada formación, se los casó en este país, se los destituyó y muchos terminaron. ¿Tá? Bueno, vamos a hacer el análisis de fondo. Yo lo que estoy planteando, sí, hay colegios en este país de élite que están contados con lo de la mano, que hacen una educación integral. ¿Bajo qué concepción? ¿Para qué modelo de país? Discutamos en ese marco. Yo no estoy discutiendo las personas. Yo no estoy discutiendo al colega que va a dar educación.
¿Tiene que haber un enfoque único? ¿No puede haber una diversidad?
Pero yo estoy hablando de una concepción de educación. No estoy hablando de enfoque. ¿Qué concepción subyace por atrás de un modelo educativo? Un modelo democrático, popular, donde los estudiantes realmente tengan una formación integral para ser protagonistas de un proceso histórico de cambio, ¿o voy a tener liceos que lo que hagan es adiestrar para un mercado laboral para que sea mano de obra funcional? Demos ese debate. En ese marco, sí. Yo no voy a discutir casos particulares. ¿En qué marco? ¿Queremos capacitar mano de obra rápida para el mercado, para la funcionalidad del mercado?
Pero, ¿Mandasen qué es lo que pretende? ¿Formar qué?
Primero, formar dentro de un marco del país para los próximos 20 años, si no estamos mintiendo. Segundo, formar integralmente.
Eso no incluye formarse, prepararse para un mercado laboral, justamente lo que no está pasando hoy en día y lo que deben con la educación pública.
Bueno, pero tú compartís esa concepción.
¿Cuál?
La de formar para el mercado laboral.
No, yo que por supuesto, formar para el mercado laboral, entre otras cosas, ¿no? Todas las personas egresadas o que estudian terminan en un mercado laboral.
Lo que pasa es que la capacitación para el mercado laboral es una capacitación restringida, ¿tá? Que permite formar solo para eso. Lo que estamos planteando nosotros es otra cosa, es formar para el mundo del trabajo en el mundo del trabajo. O sea, más allá de brindar herramientas específicas para determinado desarrollo profesional y productivo, también darle otras herramientas al estudiante para que sea capaz de protagonizar otro tipo de procesos. Entonces,
mandasen ahora, igual estamos hablando de como cosas muy macro,
tipo,
¿no?
De procesos.
Bajemos un poco a tierra. Por ejemplo, yo le decía lo de la elección de horas por 2 años, que es una cosa que de una, ¿no? Sí. Que es una cosa que viene de hace un tiempo por salir y que no sale.
Sí, sí.
Y eso por qué, por ejemplo, no, cuando hay voluntad por parte de la Secretaría de Enseñanza, hay cuestionamientos por parte del sindicato
ahí tenemos un problema. Vos tenés gran porcentaje de los profesores efectivos no cambian de lugar, alrededor del 88%. Después con los compañeros que recién egresan hay otra problemática, porque se les genera un problema mucho más grande para tomar horas. Primer elemento, yo no estoy en desacuerdo con tomar por más de 2 años. Discutamos las condiciones reales. Primero, hay que tener una profesionalización desde lo salarial, que implique además mayores exigencias en los planteles docentes, ¿tá? Porque si yo profesionalizo, pago bien las 20 horas y brindo 10 horas de departamento, que podrían ser para corrección, para apoyos a los estudiantes, para trabajo con la comunidad, ¿tá? Bueno, yo estoy hablando de otra cosa. Ahora, generemos las condiciones, porque si no, yo estoy planteando algo para la tribuna. Generemos las condiciones de profesionalización que también impliquen condiciones de exigencia mucho mayores. Yo no estoy en contra de exigir. Ahora, que se pague lo que se tiene que pagar para que haya una profesionalización real. O si no, estoy mintiendo.
O sea que hay que cambiar el modelo de escalón por antigüedad, ¿no? Hay que poner sobre la antigüedad, poner la formación.
Nosotros hemos planteado muchas veces uno mixto, ¿no? En el sentido de que la persona que quiera acelerar a través de su formación, a través de poder concursar, lo puede hacer. Fíjate una cosa, ¿qué oportunidad tiene de profesionalización un docente que trabaja 48 horas, 60 horas semanales? ¿Qué tiempo tiene real, más allá de la corrección que hace su casa, el trabajo pedagógico que quiere hacer en su casa, para sentarse y formarse? Es un problema, estamos de acuerdo, pero encarémoslo en serio, encarémoslo desde el punto de vista estructural. ¿Sabes qué pasa acá? Acá hay mucho anuncio y de fondo no se hacen las cosas que hay que hacer. Hay que ir a un debate mucho más profundo. La profesionalización radica en lo salarial, no porque sea una corporación que tan solo reivindique lo salarial, porque nosotros hemos luchado por las condiciones de aprendizaje también, abrazo partido, pero es un elemento importante. Y ahí hay que aumentar los niveles de exigencia, lo comparto 100%.
Pero da la impresión de que en estos dos temas, en la elección que por 2 años y en los escalones más que vayan más allá de la antigüedad, no se avanza, y en parte por las tensiones que hay entre el sindicato y autoridades.
Ahora tenemos una buena oportunidad. Ustedes están aportando desde su lado de de periodistas, tratando de poner el tema arriba de la mesa. Nosotros tenemos que aportar desde la herramienta sindical. Hay un planteo presupuestal ahora que se viene dentro de poco, que va a configurar el presupuesto para los próximos 5 años, que creo que hay que discutir determinadas cuestiones de políticas educativas a fondo. Pero nadie está con el palo en la rueda para... Nosotros hemos planteado muchas veces este tipo de elementos, inclusive a través de documentos escritos. Pero si no se toma lo que se plantea, porque se cree que desde un escritorio se va a cambiar la realidad con personas muchas veces que nunca pisaron un aula, bueno, ahí tenemos un problema también de concepción.
¿Y cuando habla de personas que nunca pisaron el aula, de quién habla?
Sí, por ejemplo, el segundo del Ministerio de Educación y Cultura, el señor Figueroa, nunca pisó un aula. Un aula pública, liceal, nunca la pisó. Entonces, nosotros tenemos profesores con una formación brutal que han sido dejados de lado en todo este debate. Y bueno, eso es preocupante.
Bueno, pero Figueroa es el que en buena medida ha diseñado las políticas en educación para los próximos 5 años.
Para usted. Hay una hoja de ruta que hay que diseñarla y hay que negociarla. Yo no comparto muchas de las cosas que dice Figueroa. Además, vamos a ver de lo que anunció a lo que realmente se puede hacer en la realidad concreta. Vamos a ver qué se puede hacer, porque además hay otro tema. Yo puedo anunciar muchas cosas. Si no ataco los problemas estructurales, no lo voy a hacer igual.
Por ejemplo, dejemos al lado a Figueroa. Teresita Capurro seguro pisó un aula y fue elegida también por los docentes para representar sí, los consejos de concentración.
No estoy quitando el valor del trabajo de Teresita Capurro.
Teresita Capurro dijo que hay un puente, que no existe un puente entre primaria y secundaria, y habló de ese problema, ¿no?
Perfecto, pero hagamos...
La realidad es la tasa de repetición que se produce en primero de liceo es arriba del 40%.
Pero ahí estamos hablando de todo un tema de una cultura institucional en primaria, del pase social que se dice que no existe y existe, y ahí yo no voy a comprometer el trabajo de las maestras. Las maestras han luchado, abrazo partido, para que se respeten los procesos de aprendizaje. Cuestiones que no ha luchado, por ejemplo, el señor Florit, que lo que importa es que le cierre la gráfica. Bueno, ese es otro tema. Las maestras han planteado en sus asambleas técnico-docentes, lo podés leer inclusive, el respeto a su rol como educadores y el respeto a los procesos de aprendizaje. Cuestión que desde la jerarquía muchas veces se desconoce, ¿tá? Cuando los maestros elaboran, por ejemplo, cuando los maestros proponen, cuando los maestros problematizan, ¿tá? Y se guardan en un cajón. ¿Tá? Eso ha pasado en este país y eso ha generado determinadas heridas que no han cicatrizado. Lo que se hizo con el Congreso Julio Castro, que se lo tiró a un costado, y después una persona se dedicó a elaborar toda una ley de educación que tampoco se la respeta, ¿no? Se ha dicho de paso, elaborar una ley que ni ellos respetan, bueno, esos procesos generan heridas. Y la participación también. ¿Cuánto se demoró para el último Congreso de Educación publicar el último Congreso de Educación en homenaje a la maestra Reina Reyes, una pedagoga de verdad? ¿Cuánto demoraron a publicarse las resoluciones? Más de un año prácticamente. Uh-huh. Y esas resoluciones hay trabajo de centenas de educadores.
Bien.
Que se pusieron durante días a trabajar y a elaborar propuestas.
Mandase, nos quedamos sin tiempo, para la próxima se nos viene acá al estudio y capaz que traemos a alguien de autoridades de secundaria y nos ponemos a charlar, ¿le parece?
Sí, yo no tengo ningún problema, muchas gracias por el espacio y bueno, me parece interesante que además las preguntas sean incisivas como han trabajado ustedes en el día de hoy. Gracias.
Emiliano Mandase, presidente del Sindicato de Docentes de Montevideo, gracias por estos minutos. Juanchi, hacemos la tanda. Dale. Rápido y venimos con los mensajes.
Un saludo.